días, ¿cómo estás? La escena internacional en los últimos años tuvo lo que se llamó un eje del mal. Ese eje del mal lo integraban Irán, Corea del Norte y Venezuela. En realidad, si ustedes se recuerdan los 8 años de Obama, hubo grandes cambios en la política internacional porque Irán pasó a ser de un adversario peligroso a ser un aliado importante. Y esto tuvo que ver no solamente con la política, con la diplomacia norteamericana, sino también con que Irán tuvo en el Organismo Internacional de Energía Atómica un negociador que terminó siendo el actual presidente de Irán, el que reemplazó a Mahmoud Ahmadinejad, que es quien de algún modo representaba el ala más dura. Pero bueno, la diplomacia norteamericana, después de Obama, retomó la senda de tomar a Irán como parte del eje del mal y además darle a Benjamín Netanyahu un rol decisivo en la política de alianzas en Medio Oriente para Estados Unidos. Ustedes dirán, domingo a la mañana, ya viene el calor, hablar del eje del mal. ¿Saben qué pasa? Hace 2 o 3 meses el mundo está girando en torno a de si vamos a tener un conflicto nuclear o no vamos a tener un conflicto nuclear. Y en eso hay indudablemente una persona que es Kim Jong-un, el nieto de Kim Il-sung, que decide los destinos de Corea del Norte. Daría la impresión, para quienes no conocemos Corea del Norte, que esto es posible. Con ver las fotos y los videos que ellos dejan para que las propias agencias occidentales, o Al Jazeera, que no es occidental, pero que tiene un perfil similar a la prensa occidental, lo que uno ve mete miedo. Corea del Sur, por el contrario, parece ser el paraíso, el lugar donde el capitalismo llegó y convirtió a ese país de filosofía oriental en un ámbito de aliados. ¿Será tan así? Desde 1953 Corea está dividida. Daniel Wisenberg, estuviste en Corea del Norte. Julián Barsavsky, estuviste en Corea del Sur y publicaron un libro que ahora va a cambiar de título, pero me encanta el primer título. Las dos caras de una misma Corea.
Sí, así es. Exactamente, buen día.
Daniel es el que habla. Julián, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Qué quieren? ¿Tirar la moneda para ver quién arranca? ¿Van a hablar en coreano, por ejemplo?
La moneda está en el aire, decimos en el libro. Porque es un momento de tensión, pero vos decís 2 o 3 meses. Es la guerra de Corea que nunca terminó. O sea, se firmó un alto al fuego, pero no terminó. No finalizó. Sigue abierta. Y de hecho, por eso Corea está partida en dos, ¿no? En aquel momento se la partieron los soviéticos y los americanos. Hoy la cosa es un poco más compleja, pero es una guerra que sigue activa y por eso la tensión, ¿no?
Uno la ve. Hay que recordar, para los que no están al tanto, la guerra de Corea fue en 1950-1953. Y después Naciones Unidas dijo, paralelo 33,
¿no? 38.
38, bueno, paralelo 38. Acá ponemos un límite arbitrario, de un lado unos, de otro lado otro. Replicando de algún modo lo que podría haber sido en ese momento la historia de Berlín. Bueno, inmediatamente después de eso se hizo la división de Vietnam. Pero bueno, ahora el que va a hablar es Julián Barsavsky, el que conoce Corea.
El capitalista de este libro, yo soy el comunista.
Claro.
Pero te voy a sacar del eje de tus operaciones. Hace unos días yo estaba en Japón y una cosa es verlo por televisión, ¿no? Y me pasó un misil norcoreano por arriba de la cabeza, de alguna manera, ¿entendés? Y una cosa es leerlo y otra cosa es...
Cuando decís eso, literalmente.
No, es literal. Y bueno, unos kilómetros más al norte. Sí. Pero yo estaba en Tokio. Una cosa es leerlo y otra cosa es levantarte y leer. Uy, hace una hora lo vi por internet, me pasó un misil por la cabeza. Te genera una cierta serie de sensaciones raras. 2 días antes había estado abajo del hipocentro de la bomba atómica de Hiroshima. Miré arriba y dice, acá, 200 metros arriba de mi cabeza explotó la bomba de Hiroshima. Y a los 2 o 3 días me pasó un misil sin carga por arriba de la cabeza. Te genera unas sensaciones intensas, especiales.
Sí, claro. Al lado de mirar los noticieros y asustarte, es muy grande. Hay una isla norteamericana que cuando dijeron que uno de los ensayos podía Daniel, sí, seguramente vos lo tenés presente, que uno de los ensayos podía ser contra esa isla, sí, se armó una especie de zafarrancho.
Sí, sí. En realidad nadie cuestiona que la presencia de Estados Unidos en una isla del Pacífico cerca de China, Corea y Japón, ¿no? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos en ese lugar? Hay ciertos cuestionamientos que, si bien es natural y es necesario alertarse sobre un posible, sobre una posible reactivación de esa guerra de Corea, es decir, de nuevos actos hostiles, de un posible ataque de Corea del Norte, ya sea Japón, Corea del Sur o la isla de Guam. Pero qué tiene que hacer Estados Unidos allí también es una pregunta necesaria, ¿no? Y de alguna manera esa pregunta conduce a explicar un poco qué está pasando acá. Si ahí no hubiera una amenaza, que en este caso se llama Corea del Norte, no tendría razón de ser la presencia de Estados Unidos en ese sitio.
Dentro de Corea hay como nueve bases, de Sur Corea hay como nueve bases norteamericanas, que son, hay una tiene como 45.000 personas, es una ciudad con edificios, McDonald's, Starbucks. Daniel, ¿se supone que adentro de esas bases hay bombas atómicas?
No, nadie lo sabe, ¿no?
Pero uno supone
que
sí, ¿no?
Me encantaría saberlo, sí, entre Estados
Unidos.
Perdón,
de las bases que están en Corea del Sur.
Corea del Sur, sí.
Se supone que sí, nadie lo sabe. Lo que sí hay es, y lo dicen todos, hasta los propios norcoreanos, la capacidad de hacer añicos, digamos, de destruir Corea del Norte, sí, en una tarde, digamos, sí, ¿no? El poderío del lado del sur, en la alianza Estados Unidos, OTAN, Corea del Sur, Japón, es muchísimo, sobre todo Japón ahora que quiere reformar la constitución para volver a ser un país armado, sí, es abrumadoramente superior al que puede tener Corea del Norte, aún con un dictador loco y aún con armas nucleares. Puede hacer daño, pero puede recibir mucho más.
El que habla es Daniel Weisenberg, el otro es Julián Barsavsky, dos apellidos que, como
los
todos
tanos,
se dan
¿no?
cuenta,
dicen,
son absolutamente coreanos. En los últimos meses en la Argentina se habla de Corea del Centro para tratar de buscar en el periodismo el equilibrio informativo. Hoy te vamos a hablar de la Corea real, un país que tiene, sumando a coreanos del sur y coreanos del norte, aproximadamente ciento y tantos millones de habitantes.
Sí.
130, 140.
Quedaron novenos en las últimas Olimpiadas si los sumaras. O sea, son una potencia, claro, deportiva ahí.
Ahora, la primera pregunta que les hago, porque ustedes estuvieron uno en cada lugar, ¿hay un sentimiento de diferencia de identidad? Es decir, cuando ustedes se pusieron a trabajar, a editar el libro, me imagino, se habrán preguntado, ¿y un coreano del norte con un coreano del sur tiene un punto en común? Porque ya van dos o tres generaciones que no cruzan prácticamente de un lado para el otro.
Hubo ocasiones en las que hasta hace muy poco estaban permitidos, por ejemplo, las visitas del lado de Sur Corea a Corea del Norte para aquellos que tenían familiares, o incluso había un programa educativo en donde los estudiantes surcoreanos cruzaban a Corea del Norte a hacer excursiones. O sea, la cosa en estos 50 años fue mucho más flexible de lo que nos imaginamos, con un paralelo 38 inamovible y con muchísimo control. Y según la época era un poco más flexible y un poco menos, pero hubo intercambio. La diferencia es que las generaciones que tenían a alguien del norte ya se están yendo, y las nuevas generaciones ya no están mucho menos conectadas con, es decir, no es que le quedó familia del otro lado, entonces la pueden ir a visitar. Ahora ya es la tercera generación y la distancia es mucho mayor. Del lado del norte, respondiendo a tu pregunta, el nacionalismo coreano es algo que se fomenta. La tradición coreo y el sentimiento nacional patriótico coreano, digamos, es algo que, en el que, como buen sistema cerrado y unitario, digamos, ¿no? Y como buen unicato, digamos, hacemos un hincapié. Y para el norte, Corea del Sur son coreanos, pero no le llaman Corea del Sur, le llaman la Corea invadida. Está invadida por el imperialismo.
Así le llaman en el norte.
Sí, se llama la Corea invadida.
Según pude leer, vos, Daniel, estabas en China, tuviste que dejar cámara de fotos, grabadores y entrar desde China hacia Corea del Norte, no como periodista, sino como si fueras un viajero, y te espiaban o percibías que en algún momento eras observado.
Sí, a ver, se podía llevar una cámara, no se podía llevar un zoom muy complejo, un zoom muy básico. Entonces dejé todo lo más o menos profesional que tenía. El teléfono lo podés llevar, pero no hay señal de celular, entonces no tenía sentido porque te lo revisan de principio a fin. Entonces, para ahorrarme incluso tiempo, dejé todo en un hotel de China. Me compré una camarita digital, que en China son muy baratas, y entré con eso. Y sí, el control es súper estricto al entrar y al salir. Te revisan las fotos cuando entras, eso es lo curioso. Y no puede ser periodista, aclaran específicamente en el pedido de visa que no puede ser periodista. Sin embargo, cuando pasaron un par de días, nos dimos cuenta que el 75% de los que estábamos ahí éramos periodistas.
Cuando decís éramos periodistas, el 75%
del tour.
Cuando vos veías...
Entré con un tour de 20 personas. Y 15, por lo menos, éramos periodistas, diciendo que laburábamos otra cosa. Es decir, que tampoco del lado norcoreano había una investigación muy exhaustiva sobre quienes piden la visa. Es muy fácil detectar un periodista, ¿eh? Una googleada y salta alguna nota.
Después nos va a contar Daniel, cuando uno piensa en un periodista argentino, vos trabajaste en TN muchos años, das clases de periodismo y evidentemente a vos no te encargó este trabajo, no te lo encargó ni National Geographic ni la CNN, sino que vos hiciste un esfuerzo por ir a conocer. Digo esto, después nos contarás detalles, pero también cuando uno piensa en el oficio de periodista en la Argentina, muchas veces eso de todo a pulmón, me parece, después nos contarás un poco, Daniel, me parece que algo de eso hay. En tu caso, Julián, que te conozco un poco más, vos hacés muchas cosas a pulmón, pero ya llevas de cronista de viajes una veintena de años y has abierto puertas, probablemente con mucha paciencia y con los resultados de muy buen trabajo, pero también muchas de estas cosas te las autofinancias, más allá de que el resultado sea un contrato con National Geographic o con una editorial española.
Sí, sí. Yo trabajo... Sí, la independencia no existe, pero económicamente eso, trabajo independiente. Hace un rato hablabas del eje del mal. Bueno, hace tres semanas estaba en Irán, cuando estaba supuestamente todo estaba en paz, y cuando yo estaba ahí, Trump hizo sus declaraciones de que quiere volver todo atrás otra vez, cuando, bueno, se suponía que estuvieron cerca de invadir Irán, por supuesto que sabía que no iban a invadir, porque con estos locos no se sabe. Pero bueno, volviendo al tema, hasta ahora ni Kim ha hecho ninguna locura, ni Trump tampoco ha hecho una locura. O sea, detrás tienen gente muy racional que les para la mano probablemente, o los dos tienen la estrategia del perro que ladra y que hay que ver si muerde. Yo no creo que vaya a haber guerra, fíjate, me gustaría ver qué opina Daniel, hace rato que no lo debatimos porque va cambiando. Yo no creo que vaya a haber guerra. Creo que Kim no es ningún loco tampoco, que está haciendo una política muy inteligente. Si él se arma de armas nucleares, nadie se va a meter con él, que es la obsesión que tiene. Él nunca va a atacar, porque sabe que atacar es destruirse. La preocupación del nuevo presidente de Corea del Sur, Moon, que es un hombre mucho más racional que la anterior.
La anterior la desplazaron, hubo manifestaciones, sí. Una mujer que la encontraron en un caso de corrupción con una amiga.
Pero ¿no? Además era descendiente del
dictador
más importante, claro.
Del creador del modelo surcoreano. Moon le pone un límite a Bush. Miren, primero nos tienen que consultar a nosotros antes de decir nada. Si hay alguien que no quiere guerra es Surcorea tampoco.
Por lo que yo he leído en la prensa, lo caratulan de presidente progresista.
Sí, sí, en comparación al anterior, sin duda. El anterior era ultraderecha. Este es un hombre que pone paño frío, fue luchador prodemocrático de los derechos humanos. Fue mandado preso por el padre de la expresidenta, el dictador Park. Y lo primero, propuso hacer un mundial de fútbol juntos dentro de 20 o 25 años entre el norte y el sur. Está poniendo paños fríos, no responde a las provocaciones y lo está parando un poquito a Trump. Eso me parece importante, que surja un espectador, un actor así en medio de este polvorín nuclear.
Vamos a aprovechar que Julián y Daniel estuvieron allá, vieron cosas, pudieron ser los ojos, así como los viajeros ingleses en el siglo XIX venían a la Argentina y decían, esta es buena tierra para ovejas, nos llevamos la lana y les vendemos los pulóveres. ¿Ustedes cuando llegaron cada uno por su cuenta a dos Coreas totalmente distintas con ojos argentinos, qué tienen para decirle al público argentino? Si bien el libro ustedes lo escriben para un público genérico, este programa, aunque se escuche en Corea muchísimo, básicamente...
Es bueno, hay una comunidad coreana importante acá.
Acá hay una comunidad coreana importante, efectivamente.
¿Sabes cuál es el origen de la comunidad coreana de acá? ¿No? Quedaron atascados o quizás se enamoraron de la Argentina o vaya uno a saber qué. Pero lo que los trajo a la Argentina era hacer la transición para llegar a los Estados Unidos. Quedarse un tiempo acá, tener el pasaporte y llegar a Estados Unidos con el pasaporte argentino.
Y se quedaron varados en el Bajo Flores.
Sí.
Interesante. Bueno, pero ojos argentinos en Corea del Norte, ojos argentinos en Corea del Sur. ¿Quién quiere arrancar?
No, Corea del Sur no es el paraíso que mucha gente cree. Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta del mundo de los países desarrollados, una tasa de estrés, de síndrome de burnout. Te doy un ejemplo. Mi investigación nació del sistema educativo.
Burnout en iraní quiere decir una cosa, en inglés otra. Burn es quemarse. Burnout es.
Es como un infarto neuronal.
Sí, sí.
Es una de las enfermedades del siglo XXI. Te doy un ejemplo, el sistema educativo coreano, ¿no? ¿Cómo comienza? Con un examen de ingreso a la universidad, ¿no? Todos dan el mismo examen el mismo día. Ese día, en la previa, 300 profesores son encerrados en lugares secretos a preparar el examen por un mes, totalmente incomunicados, pero literalmente, como si estuvieran presos, no están obligados. Los vuelos, el día del examen, se suspenden todos los vuelos del país durante 4 o 5 horas, incluyendo los de la base norteamericana, para que el ruido no moleste en el examen de inglés en la parte oral. Se para la construcción de edificios, se pospone la apertura de la bolsa 3 horas para que no haya tráfico, hacen un call center para que llames y te mandan literalmente una ambulancia con sirena a buscarte si te quedaste dormido, estás llegando tarde, porque a las 8 cierra la puerta y no entras más. Cortan el tránsito 200 metros alrededor de cada centro de examinación. Dura 8 horas y media. A la noche te dan las respuestas del multiple choice.
¿Ese examen a gente de qué edad se lo toman?
Los que terminan el secundario.
O sea, alrededor de 18 años.
Ponele 18 años, sí.
Y cuando dan las respuestas del multiple choice por la noche, y a la semana siguiente ya sale la cantidad de suicidados por los resultados en el examen.
A la mierda. Perdóname, leí y escuché un informe de la BBC que cuenta que la policía, no sé si después de las 7 o 8 de la noche, no pueden estudiar más. Y si la policía encuentra a alguien estudiando, lo manda a la casa para avisarle a la familia que no tiene que estudiar.
No, es después de las 12 de la noche, porque tienen todo un sistema de hawongs, se llama, son institutos privados de apoyo escolar.
Sí.
Paralelos que ya son más importantes que la educación oficial. Aprenden ahí y rinden en la oficial.
Usaste a pibes dormidos ahí, ¿no?
Bueno, en la biblioteca.
En el banco, claro.
O sea, yo fui a... Tenía las entrevistas me resultaban... La gente duerme, se queda dormida, parada. Dije, necesito fotos, no tengo. El último día fui a una universidad, me metí a piso 8, un pasillo entero, todas las puertas cerradas. Bueno, abro una puerta al azar y que sea lo que sea. Abro la primer puerta... Y hay 5 alumnos durmiendo en clase. Mirá lo que me costó, el trabajo que me costó conseguir alumnos durmiendo.
Julián Barsasky escribe en el suplemento de turismo, sección de turismo de Página 12, ya hace 18, 19 años.
Sí.
Y además has hecho cosas acá en la Argentina, videos, documentales, has viajado por todo el mundo, publicás en todos lados. Sos un periodista de viajes y creo que si mañana te ofrecen quedarte encerrado en una redacción decís no puedo, me tengo que trepar a los aviones, a los árboles. En tu caso, Daniel, esto es una pasión por los viajes, ya tomaste el rumbo que tiene... Julián, ¿tenés posibilidades de desplegarte en esto de una manera autosustentable?
Sí, yo laburé mucho tiempo en tele acá en Argentina, pero hace 2 o 3 años que sigo el rumbo de Barsasky, no tanto en el género de viajes específicamente, sino en viajes más relacionados con temas políticos. Hay un libro llamado Los que esperan, que editó Editorial Octubre, que compila reportajes en zonas de conflicto. Salió en mayo de este año. Así que vengo laburando.
¿En qué zonas de conflicto?
Siria, básicamente siguiendo la ruta de los refugiados. Siria, los refugiados no solamente sirios, ¿no? Uh-huh. Siria, Kenia, en Kenia están los campos refugiados más grandes del mundo, Europa y la frontera entre México y Estados Unidos.
¿Sabes qué? Hace unas semanas un diario alemán publicó un trabajo que le llevó muchísimo esfuerzo y que le llevó 40 páginas del diario del domingo, con el listado de 33.289, la cifra es, no sé cómo, pero 33.000 y pico seguro, de personas que desde 1993 hasta ahora intentaron llegar a Europa, uh-huh, desde los distintos lugares. Al principio era básicamente el Mediterráneo, ahora en los últimos años, desde 2001, se empezó a sumar mucho Afganistán y ahora, por supuesto, Siria, ¿no? Pero lo que es el deber ser alemán, así como vos decías, el de Corea, los alemanes se tomaron el trabajo de tener, y los que son nomen nequium, los que son NN, los ponen NN, pero dan todo el registro de en qué condiciones se encontró, y lamentablemente estamos hablando de personas.
Sí, para que dejen de ser un número, ¿no? Porque sí, hay muchísimas cifras, se habla de que sube o baja la cantidad de gente y se deshumaniza esa ola migratoria. Sí, el mundo es un lugar con muchos conflictos al mismo tiempo, y hablamos mucho de Corea del Norte y Corea del Sur, pero hay muchos otros conflictos que ya estallaron, ¿no? No solamente Siria, Yemen, Somalia.
Y hay migración, Nigeria, desde el Corea del Norte al Sur, por supuesto, sí, donde creen que van a conocer la libertad, el paraíso, y lo que pasa es que los superexplotan. Para colmo, están solos. También la tasa de suicidios de norcoreanos en el sur es todavía más alta que la surcoreana, imagínate. Y algunos han pedido volver y han vuelto. Es curioso.
Y respecto a la crisis migratoria global, si explota el conflicto en la península coreana, se va a sumar una nueva crisis demográfica, y el principal afectado ahí va a ser China. Por eso China también, además de sostener económicamente a Corea del Norte para evitar una Corea hostil, digamos, un vecino norteamericano, la sostiene, porque que los coreanos migren ante la posibilidad de un conflicto hacia China sería un problemón.
Daniel Wissenberg, Julián Varsavsky, en esta mañana de Radio Nacional. Me complace pensar que si acá hablamos de grieta, hay periodistas argentinos que van a lugares donde sin duda los conflictos son de una magnitud extraordinaria, y no van con la idea del prejuicio, sino con la idea de la búsqueda de conocer identidades, de conocer las maneras de vivir, de conocer formas de organizar las sociedades para después transmitirnoslos. ¿Nos servirá, me pregunto, entender lo que pasa en otras latitudes para querernos un poquitito más, aceptarnos un poquitito más, o cuando se trata de los límites, nosotros también replicamos lo que pasa en muchísimos otros lugares? El Estado-Nación es un invento del siglo XIX completamente caducado, pero en las almas de las sociedades el Estado-Nación y el conflicto por una bandera sigue siendo algo de un peso muy grande. Lo hemos hablado en este programa hace muy poco respecto de lo que pasa con Cataluña, con una España que uno dice, bueno, ha avanzado ya desde 1978 una constitución que les ha dado convivencia, y sin embargo explota el conflicto, y es un conflicto de banderas, es un conflicto de identidades, de sentimientos. Ojalá lo que hacen Daniel y Julián nos ayuden. A mí como periodista me complace que dos personas jóvenes tomen semejante esfuerzo y publiquen ahora en la Argentina este libro, que ¿cómo se va a llamar, Julián? Aquí, allá en España se llamó Las dos caras de una misma Corea. Aquí,
Corea, dos caras extremas de una misma nación.
No está mal tampoco el título. ¿Quién lo edita, Daniel?
Edita Continente.
Sí. Muy bien, aquí en este programa, Diego Rosato en los controles, en la operación técnica, en la estética del programa, y el equipo periodístico lo completamos. ¿Quién te habla? Eduardo Anguita, con Tomás Pont y Santiago Pfeiffer. Quédate, porque vamos a seguir hablando, y en este caso no solamente de periodismo, sino también de filosofía. Ellos tienen un filósofo coreano de cabecera, pero que no vive en Corea, vive en Alemania. Y además tienen a un polaco que vino a la Argentina hace unos años. Mi coequiper y gran maestro Martín Caparrós lo fue a esperar al aeropuerto y le dijo: quiero ir a conocer la villa más grande de Buenos Aires. No quería ir a conocer el Obelisco, ni bares de tango, ¿eh? El señor Kapuscinski, maestro de cronistas, es el que ilumina a Julián y a Daniel. No te vayas porque vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de política internacional y también vamos a seguir hablando de Corea.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita.